Bueno, gracias.
Escuchen ustedes a Gustavo Petro.
Y mi nieta que llega a acompañarnos. Victoria. Bueno, hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Los resultados están allí, casi completos ya. A estas horas le agradezco a los 90,000 testigos y testigas que estuvieron acompañándonos, cuidando el guardianes del voto, a yo creo que 1,000,000 de activistas que a través de redes, en las calles, en los barrios, así fuese con una frase, algunos y algunas, otros con enormes derroches de energía, de vida durante todo este tiempo, han hecho posible en todas las regiones de Colombia el que hoy seamos 8,500,000 ciudadanos y ciudadanas de Colombia victoriosos en esta primera vuelta. Más del 40% si se comparara con así fuese con una frase. Algunos y algunas, otros con enormes derroches de energía, de vida durante todo este tiempo, han hecho posible en todas las regiones de Colombia el que hoy seamos 8,500,000 ciudadanos y ciudadanas de Colombia victoriosos en esta primera vuelta. Más del 40%, si se comparara con las cifras de hace 4 años, ni hablemos, el doble. Si se comparara con las cifras del 13 de marzo, nuestra reciente intervención, en el caso particular mío, es casi duplicarme, casi llegar a duplicarme. 2,700,000 votos más de toda la consulta del pacto histórico. Es un crecimiento indudable en las tres regiones que previmos iban a ser victoriosas y que nos, incluso por sus porcentajes, hubieran podido permitir que ganáramos en la primera vuelta presidencial. Tengo que agradecerle a todo ese pueblo nariñense, caucano. El 70% del electorado nariñense y caucano votaron por nosotros. No soy de Nariño, no soy del Cauca, pero ojalá que esos vientos del sur recorran toda Colombia ahora, en estas 3 semanas. El electorado del Chocó, del Valle, del Cauca, de Cali. Allí tuvimos nuestro mejor resultado. A mi pueblo del Caribe colombiano, esta vez nos ayudó firme, digno. Allá veo a Miguel Ángel del Río, que encabezó la lucha contra la compra del voto y tuvo un gran éxito. En toda esa región, todos los departamentos del Caribe, tuvimos una victoria. Le pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, esta vez con Petro, primer presidente costeño progresista de Colombia. Esta vez, así es, ahora no nos hayan acompañado, ahora toca. Llegó el momento de que la costa determine el cambio de Colombia. una invitación que les hago a toda esa comunidad que quiero tanto, la comunidad de Gabriel García Márquez, la de mis padres, las de mis abuelos. Y Bogotá, ni se diga, mi ciudad, la que goberné. Cuentan en todo el resto del país nuestros contrincantes, no, es que son mal administrador. Si fueron mal administrador, no saco el 50% del electorado bogotano. Si nos acompañan, si por el electorado bogotano fuese, seríamos presidente, lo cual significa un enorme respaldo de una población que goberné y que ha evaluado lo importante que sería para Colombia toda el que muchos de los ejes del gobierno que guiaron a la ciudad durante la Bogotá humana se vuelvan gobierno nacional. Allí, más otros municipios, la Amazonía toda que espera el rescate de la selva amazónica, nos han acompañado el Putumayo, Amazonas y otros departamentos. Hemos triunfado en ese país. Nos hemos acercado a triunfar en Cundinamarca, en Boyacá, en el Tolima, en el Huila. Ojalá estos departamentos que son tan cercanos a la idea del programa agrario que les hemos presentado, de poder comprar las cosechas, de poder vender en los barrios donde está el hambre, reconstituyendo el IDEMA, de poder volver al campesino, a la familia campesina, una familia más próspera, propietaria colectiva de procesos de agroindustrialización. Es en Cundinamarca, es en Boyacá, es en el Tolima, es en el Huila, es en la altillanura, donde este programa tendría más rápida y eficaz ejecución. Y por eso les solicito a esos departamentos acompañarnos mayoritariamente en esta campaña que viene y que debe determinar el cambio de Colombia. Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Yo creo que la votación total de Colombia lo que lanza es ese mensaje central al mundo: se acaba un periodo, se acaba una era. Finalizó mal en medio de la trampa, en medio de los subterfugios, pero finalizó. Ahora se
popularmente le dicen tirarse un tiro al pie.
Ahora
hay cambios que son al vacío, hay cambios que no son cambios, son suicidios. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad colombiana hacer un cambio.
¿En qué consistiría ese cambio? Algunos socialistas decían, oh, con el cambio.
Un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación colombiana. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, ¿qué clase de cambio es el que queremos? ¿Si suicidarnos o avanzar? Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos empresarios de Colombia, al cual les decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros o se asustaran. Yo diría, bueno, ha llegado un momento de escoger.
Yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica. Ojo. Estabilidad económica hoy significa, dado los resultados, justicia social. No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece. No puede crecer las ganancias en realidad de manera sostenible si la mayoría de la población ve aumentar el hambre en su estómago, en su organismo, en sus familias, en sus comunidades. No es saltar al vacío, es la estabilidad económica. Me sorprendía en los debates por los que he pasado que el único que planteaba una opción para disminuir el déficit fiscal, casi que la quiebra del Estado en que nos ha dejado Duque, era yo. Bueno, para alcanzar estabilidad económica hay que disminuir el déficit fiscal. Y para disminuir el déficit fiscal necesitamos una tributación de parte de ellos que nos permita hacer crecer la justicia social, que nos permita que toda la juventud colombiana pueda ir a la universidad. 2,5 millones de jóvenes hoy no pueden hacerlo. Si lo logramos, las empresas serán más grandes, habrá más productividad, podremos concentrar conocimiento y ciencia en la agricultura, en la industria, en el turismo, la producción crecerá, luego las ganancias crecerán, pero también el salario, pero también el ingreso de los colombianos, pero también el bienestar general de la sociedad. Es un programa económico el que hemos presentado, como hemos presentado un programa de justicia social para Colombia. No es estrafalario pensar que se puede construir de nuevo en Colombia el derecho a la pensión. No es estrafalario el que se puedan llevar médicos para prevenir la enfermedad. No es estrafalario el que podamos decir que la educación superior se convierte en derecho. La justicia social no es estrafalaria en Colombia, es una necesidad. Claro, a esa necesidad no llegaremos si hay corrupción. Pero la corrupción no se combate con frases de TikTok. Si algunas personas muy respetables piensan que sí, la corrupción se combate arriesgando la vida, porque es un régimen de corrupción lo que enfrentamos. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra la corrupción, no es de mentiras, es de verdad. No estamos aquí para engañar con un discurso, sino para plantear las realidades mesa y decirle a la sociedad colombiana con claridad hacia dónde vamos. No queremos más violencias. Hemos propuesto un camino de pacificación. Hace 4 años, cuando disputábamos con Duque por estas mismas épocas, la mayoría de la sociedad aparentemente decidió que el camino no era la paz, que había que hacer trizas la paz. Plomo es lo que hay, dijeron por ahí en algún momento. Hoy, ¿cuál puede ser el balance? En ese entonces dijeron, vamos a cerrarle el camino a Petro, el camino es Duque para Colombia. Hoy podemos hacer un balance, una evaluación. ¿Qué pasó con cerrarle el camino al progresismo colombiano y permitir que un proyecto como el de Duque permaneciera 4 años más en el poder? Hoy tenemos más violencia, hoy tenemos más corrupción, hoy tenemos más hambre. Violencia, corrupción y hambre. ¿Valía la pena cerrarle el camino al progresismo por temor a un cambio que nos llevara más bien a la paz, a un Estado transparente y a una sociedad más democrática y productiva? Yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos 4 años. ¿Queremos más violencia? ¿Queremos más corrupción? Mi contradictor está imputado por corrupción. Eso es lo que queremos. No es un proceso de mentiras, son unos indicios reales. Seguimos por ahí. Seguimos por el camino de las frases huecas, mientras lo que se encubre es mantener las cosas como están. Y aletargamos 4 años más el cambio verdadero de Colombia. Aletargar 4 años más el cambio verdadero de Colombia solo significará más destrucción de la paz, que significa muchos más muertos. Significará más estancamiento económico por no pasar a construir una economía productiva, a transitar hacia las energías limpias, a posibilitarnos y colocarnos en medio de la humanidad, como toda la humanidad está luchando en una economía descarbonizada, en una sociedad del conocimiento. El cerebro de los colombianos, decía en mi discurso, y de las colombianas, no es diferente al de los norteamericanos, no es diferente al de los chinos, no es diferente al de los europeos, porque tenemos que condenar a nuestra sociedad a más ignorancias inducidas por gobiernos que no quieren financiar la educación pública y que entonces hacen gala de la superficialidad, de la falta de argumento, porque creen que las sociedades se pueden manejar como rebaños si no se educan. ¿Por qué no damos un salto en el conocimiento hacia adelante? ¿Por qué no permitimos que la ciencia pueda cogobernar con el presidente? ¿Por qué no permitimos que las mujeres no se queden en la casa y puedan cogobernar con el presidente? ¿Por qué pretendemos que una sociedad entonces es aquella en donde los hombres gobiernen y las mujeres cocinan? Eso no es de hace 2 siglos, eso no es lo que hay que superar. Colombianos y colombianas, es el momento de llegar a una modernidad. Si somos una ciudadanía libre, seremos una gran nación. Podremos crear, podremos inventar. No es la hora del cambio real. ¿Quién puede considerar que el cambio real consiste en tener centenares de miles de familias esclavizadas pagando créditos hipotecarios porque a los dueños de esos apartamentos y casas les parece delicioso que los hombrecitos y las mujercitas, como dicen ellos, paguen 15 años al propietario multimillonario hasta poder tener una casa? Creemos que esa es la sociedad que puede construir justicia social, que ese es el cambio. Entonces el cambio consiste en tener a las mujeres en la casa mientras los hombres gobiernan, y a tener a los deudores esclavizados, entre comillas, dizque deliciosamente, pagándole hipotecas a los banqueros. Ese es el cambio. Eso es lo que ha habido durante 2 siglos en Colombia. ¿Ustedes creen que el cambio puede ser, ciudadanas y ciudadanos de Colombia, que podremos llegar a la paz, que podremos llegar a la convivencia, que podremos ser una gran nación si admiramos a Hitler? Pues entonces ya tenemos unos caminos que escoger. Nosotros hemos propuesto un cambio real y estable, un cambio verdadero, un cambio en donde la familia, que es la primera comunidad, pueda fortalecerse. La familia como primera comunidad se fortalece si la comida llega a la casa. Si frenamos importaciones caras para producir en Colombia. Le explicaba al pueblo caribeño, si dejamos de importar 6 millones de toneladas de maíz del norte, podemos producir 250 mil puestos de trabajo en los campos de Colombia y beneficiar a 1 millón de personas. Llevar comida a la casa, si la mayoría de nuestra población gana menos de 3 mil pesos diarios y 1 litro de leche vale 3 mil mayoristas y 1 kilo de carne 38 mil, ¿cómo come el pueblo? Y si no hay propuestas como las que hemos hecho, subsidiar los fertilizantes, reedificar el IDEMA, comprar las cosechas y llevarlas al barrio pobre, entonces, ¿cómo se acaba el hambre? Con frases de TikTok. Yo creo que aquí nos toca ponernos muy seriamente en la tarea de decidir qué cambio quiere Colombia. Nosotros queremos un cambio que construya aquí paz, que acabe la violencia, que le diga a la mamá que no tenga miedo ya de que su hija y su hijo salgan a la calle y pasen esos días de inseguridad, de temor, a veces de terror en muchas partes de Colombia. Nosotros lo que queremos aquí es justicia social, que el viejo y la vieja sabia tengan pensión y que todos los niños y niñas de Colombia tengan nutrición, leche, carne, ¿por qué no? Y que el conjunto de la sociedad pueda tener salud a través de llevar los médicos a la casa. ¿Por qué no? Que toda nuestra juventud, si es que queremos una nación grande en 20, 30 años, que compita entre los pueblos del mundo, pueda acceder a la educación superior y a la universidad. Esos propósitos son fundamentales para la sociedad colombiana y yo le solicito a la mayoría de esta sociedad colombiana que no sigamos como estamos, que no nos hundamos más en la violencia, en la corrupción y en la injusticia, que no demos un salto al suicidio, que es el tiempo de la vida, no del suicidio. Que el cambio es por la vida, porque lo que buscamos es una Colombia potencia mundial de la vida. Así que estamos a 1 millón de votos de ganar. 1 millón de votos más de estos 8,5 millones de electores. Si esta cifra cambia el 8 por un 9, ganamos. Cambiamos a Colombia. Luego el objetivo en todas partes de nuestra militancia querida, de este activismo tanto en redes como en la calle y en la vereda y en el edificio, es buscar ese millón más. Allá están. Están entre los que no votaron por nosotros en el Caribe colombiano, que pueden elegir. Están incluso del pueblo antioqueño que hoy votó por Federico. Es un pueblo laborioso que yo conozco, conservador de antaño. No es tonto, no es bobo, no va a llevar a Colombia al suicidio. ¿Sabe qué es eso? Los invito a acercarse a nosotros, a entendernos, a dialogar, a juntarnos en una posibilidad de transformación. Invito a toda esa ciudadanía del Huila, del Tolima, de Cundinamarca, que fue el departamento que me eligió por primera vez al Congreso de la República, del Boyacá industrial y agrario, que aquí es donde está la posibilidad de un desarrollo, de una prosperidad agraria.
Invito al pueblo del norte de Santander, si no reactivamos económicamente a Cúcuta, y eso pasa por recuperar la frontera y relacionarnos con el vecino, lo que hay es crisis económica. Entonces, invito al Santander, al que gritó abajo el mal gobierno e inició con su marcha hacia Bogotá, la República, en esa gesta de los comuneros, que nos volvamos de nuevo comuneros, porque toca de nuevo gritar abajo el mal gobierno y reconstruir, como decía Jorge Eliécer Gaitán, moral y democráticamente la República. Llegó el tiempo de la vida, no hay paso atrás. Solo necesitamos 1 millón de votos más. Invito a toda esta militancia y activismo a conquistar, a convencer, a convencer con tranquilidad, a convencer con amor a la familia, a convencer con amor a la comunidad en la que se vive o en la que se estudia, para lograr lo que esta generación puede darle a la historia de Colombia: el primer gobierno popular y democrático, el primer gobierno de un verdadero cambio pacífico, el primer gobierno quizás transparente y decente en estos tiempos. Gracias, muy amables.
Escucharon ustedes las declaraciones de Gustavo Petro, candidato a la presidencia por el Pacto Histórico y quien hoy tuvo el primer lugar. Paula, ¿algo que destacar de este discurso?
Fabián, sí, varias cosas importantes. Pues el candidato hizo varias invitaciones al departamento de Cundinamarca y Boyacá. Él asegura que aunque en estos dos departamentos no tuvo una gran mayoría de votos, sí los invita y asegura que estos terrenos son muy acordes a las propuestas agrícolas que hace el mandatario, pues dentro de sus propuestas de gobierno. Otro dato, Fabián, que destacar es que el candidato Gustavo Petro hizo algunos lances, por decirlo así, en contra del ingeniero Rodolfo Hernández. Pues recuerde usted que el ingeniero ha tenido mucho éxito en la cuenta de TikTok. Lo que dice Gustavo Petro es que con hambre Colombia, que el hambre en Colombia no se puede pues resolver con TikTok,
con videos de TikTok.
Exacto, sí señor. También lo que dice es que, pues, otra cosa que destacar en contra del ingeniero Rodolfo Hernández, Fabián, él dice que es increíble que su contradictor hoy tenga una investigación por corrupción. Él dice que esta investigación no es un análisis más, sino que hay pruebas y hay indicios en contra del ingeniero Rodolfo Hernández.